mal. Me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir. Nuestra mujer protagonista de esta semana lleva toda la vida dedicada a la danza, primero como alumna, se formó hasta el final nivel profesional y también maestra que ha formado a generaciones de bailarines del sur de Galicia. Maite Quiñones abrió su escuela en Cangas hace 36 años y ha demostrado que ser bailarina no es un fin en sí mismo, que es una forma de vida, una disciplina que aporta mucho y que exige mucho también, pero las lecciones de Maite se quedan en sus alumnos para siempre, y eso es algo que no todos los profesores pueden decir. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Acabas de terminar el curso hace solo unos días. ¿Una bailarina coge vacaciones, se desconecta del baile de alguna manera?
Se debería. Con el paso de los años he conseguido hacerlo, sí. Es importante vaciar la cabeza también. Pero bueno, siempre estás con el móvil o estás en casa y de repente se te viene el ay, y voy a ver, saqué el paso a dos o voy a comprobar qué tal salió el festival. Pero sí, hay que desconectar, hay que intentarlo.
Ser profesora de danza es diferente a ser bailarina. Vamos, me consta que tú desde muy pequeñita, bueno, desde muy pequeñita no, ahora hablaremos, cuando empezaste en la danza, que ya tuviste clarísimo que era tu mundo. No sé con qué ambición, si más para ser bailarina o más para ser profesora de danza.
Yo empecé, bueno, ya aprovecho, y uh-huh. Empecé a los 12 años, cosa que es así, que cada vez que lo pienso, además, con el paso del tiempo, digo, caray. Yo era muy buena gimnasia y entonces la profesora de gimnasia me dijo que fuera a la escuela. Empecé con Hannelore en Vigo. Y bueno, al principio era bailar, y ya desde el principio empecé a ir todos los días a clase. Pero a mí lo que me gustaba, ya desde pasados unos añitos, cuando empecé con la carrera, me interesaba mucho, siempre era muy curiosa, me quedaba a ver clases, incluso en Madrid, no solo mi clase, otras, porque me gustaba el cómo aprender ese paso, cómo meterlo en música, desglosarlo para perfeccionarlo, o sea, estaba claro. Sin
muy
yo
técnica.
Darme cuenta, sí, sin, y también la importancia de la coordinación técnica a nivel de limpieza de pasos y así, pero una cosa tiro de la otra. Lo que sí ya me quedó claro es que sí, que era lo que me interesaba era aprender para enseñarse.
Uh-huh. Luego hablaremos un poquito de esa formación, ¿no? De cómo, bueno, pues ahora es cada vez más fácil, ¿no? Poder tenerla un poquito más cerca, pero que antes era complicado. Pero hablabas de la edad. ¿A qué edad se debería empezar en la danza?
Vamos a ver, lo que es, yo, por ejemplo, en mi escuela cojo a los niños o niñas desde los 4 años, pero al uh-huh. principio es predanza. Es predanza, pero está, es decir, es una formación, una es jugar a través de la danza, y a través de la danza pues enseñarle disciplina, colocarse en el espacio, a conocer su cuerpo sin forzar, a que disfruten de la música, musicalidad, todo ese trabajo que hay detrás. Y sí que se nota que cuando después, a los 9 años, 10 años, cuando empezamos ya con el land de ors, que es el giro de las piernas, con un trabajo más técnico, físico, muy poco a poco siempre, sí se nota esa base de trabajo. Pero bueno, empezar, para mí, la edad ideal son los 6 años.
Uh-huh. ¿Y hasta cuándo se puede bailar? ¿Hasta qué edad?
Infinito, hasta que te lo permita tu espíritu y tu cuerpo. Yo, hay una cosa curiosa, es después de la... Bueno, hay una cosa que siempre me pasó, desde hace unos años, no siempre, porque fue con el paso del tiempo. Y es que yo doy clases por la mañana, los sábados, porque no puedo no darla, porque tengo un buen grupo de alumnos que se van a la universidad, pero me dicen, mira, que el fin de semana vuelvo. Viernes y sábado los tengo otra vez conmigo. Y además, pues hace, después de la pandemia, sí, algunas mamás de alumnas me pidieron poder empezar a hacer ballet.
¿De adultas?
De adultas. Y adultas y adultos. Y bueno, es una clase que la tengo llena, lista de espera, y son felices. Y a mí la verdad es que al principio me da un poco de pereza, espero que no me escuche mucho. No, bueno,
claro,
hubo que dar una
con
vuelta.
Gente que no tenía ningún conocimiento.
Ninguno.
Y ya adultos, ¿no?
Claro,
y, claro.
Claro,
entiendo que es un reto también como
sí,
profesora.
Sí, porque claro,
¿no?
Tienes que enseñar lo básico que enseñas a los pequeñitos, pero claro, con una evolución neurológica muy diferente. Entonces, hubo que dar una vueltita. Y a mí lo que más me... Sí, bueno, súper entregadas y una de las aportaciones que tiene la danza, de las que después hablaremos, que es la socialización, en clase están calladitas, tal, tal. Pues cada una, bueno, tiene su vida diferente y son muy diferentes, pero acabaron siendo amigas. Tienen su grupo, quedan. Y en clase a mí me aporta mucho eso, porque a veces me veo poniéndome serias diciendo, chicas, atentas, tal, tal, y ellas... Igual, atentas y, no sé, fue una experiencia muy muy gratificante porque ves, uf, hasta dónde puede llegar.
El poder, ¿no?, de la disciplina. ¿Qué aporta la danza más allá pues de esa perfección en el movimiento?
Uf, empezamos por la cabeza. Si hablamos así de terminologías, la coordinación, la musicalidad, relaja, al tener la música dentro de la clase, pues les da cultura, porque yo también les hablo de cada, esto es de Minkus, esta música es de Quijote, esta música está, y además ellas la perciben, ¿no? Y al final, muchas veces yo lo que hago en clase, cuando las veo así muy concentradas, es apagar la música y ellas siguen bailando. Entonces, es eso, notas cómo la música atraviesa su cuerpo y ellas ya no necesitan, siguen y le vuelvo a poner la música y eso. Después, a nivel neurológico, es alucinante, tengo tengo una anécdota, que sí que la voy a contar, y es que tengo una madre que es psicóloga y tiene un gabinete psicología. Y la niña hace, yo no conocía que existiera esto, no sabía que existiera esto, que es neurofeedback, que es como un entrenamiento neuronal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sirve para autorregular pues el cerebro, ¿no? La autorregularización, sí. Y resulta que hay días que va después de venir de clase de ballet y otros que no. Y me decía que los niveles de las ondas que quieren potenciar, que eran bastante más altos que cuando venía de casa o de cualquier otro sitio, y las que querían inhibir también. O sea, dije esto. Está demostrado.
Claro, que iba ya calentando antes en ballet, ya iba ese cerebro, ¿no?
Va regulando.
Regulándose, ¿no?
Sí, porque además... Ten en cuenta que, bueno, la música es una pasada, lo que te aporta a nivel también, pero es que la danza es eso y con el cuerpo. Yo siempre les digo, ¿no?, cuando se presentan a los exámenes o así, que solamente él, incluso teniendo nervios, tener que dominar el cuerpo, tener que escuchar la música, aislarte para interpretar lo que es la interpretación, otra cosa. A mí me han mandado durante toda esta larga vida psicólogos me han mandado a las niñas, pues porque por problemas de socialización, por problemas de psicomotricidad, de baja autoestima, muchos. Uh-huh. Sí, y después también podólogos o problemas de espalda, sí. Bueno, yo muchas veces también he sido yo la que he detectado el problema de bueno, porque pasan muchos años conmigo. Muchas veces los padres pasan todo el invierno y no les ven los cuerpos a los niños. Hablamos ya de adolescentes. Y entonces hay momentos en que sí que ves o... Sí. Podría estar aquí, seguro que se me olvidan muchísimas cosas, pero aporta mucho. Sí.
Pero al final... principios necesarios para la vida, más allá de la práctica
sí.
En sí de la danza.
Yo estoy convencida,
¿no?,
que la danza debería estar reglada y dentro
del currículum.
Sí, sin duda. Sin duda. Aunque fuera simplemente a través de la danza folclórica. Eso lo decía siempre Carmen Roche, una profesora, muy buena profesora y pedagoga en Madrid. Y sí, que debería estar con un poquito de base clásica, por la postura, por... bueno, y después también a nivel de salud. Yo con las pequeñas siempre no, pero muy a menudo me siento con ellas, les pregunto qué han comido, sin que ellas se den cuenta estoy interviniendo en, y más si sé que hay algún caso específico de algún tipo, que yo afortunadamente nunca tuve ningún tipo de enfermedad mental relacionada con la alimentación, pero sí que las hay, sí que las hay.
Y claro, y estás alerta también de esas cosas.
Sí.
¿Qué condición física hay que tener para bailar, si es que hay que tener alguna, Maite?
Claro, yo siempre hablo, te puedo hablar de la danza en general o remitirme a lo que es el ballet. Realmente para el ballet es muy exigente, si quieres, porque bueno, yo siempre he pensado en la danza y desde que abrí la escuela, en la danza como un fin, que es formar bailarines, y como un medio. Pero evidentemente era muy joven cuando empecé y me di cuenta que donde estaba... es decir, en un pueblo, en Galicia, que nunca me he arrepentido, por cierto. La realidad era más que la danza por la danza, o sea, más que como un fin, como un medio, ¿no? Sí que tengo alumnos, incluso ahora mismo tengo el mismo ambiente, digamos, que cuando empecé, muchas más niñas, pero hay un porcentaje de niñas que se quieren dedicarse a la danza. El físico para el ballet es importantísimo, porque bueno, aunque en España no hay compañías de danza clásica, si hay muchas en las que se valora la formación clásica, pues claro, el físico de la península ibérica, quitando el País Vasco, no tenemos un físico muy... Si nos comparamos con las rusas, con las chinas, con
japonesas... No tenemos el trabajo ya hecho.
No, pero tenemos una cosa, que es talento. Eso también es parte de las condiciones. Pero bueno, eso, un buen pie, que el cuerpo admita estar bien alimentado y bien sano, sin pesar mucho. una buena espalda para girar, bueno, eso es técnica. Ahora sí, el principal es las ganas. Y eso, y tener un físico medianamente, sobre todo no ser muy grande.
Equilibrado.
Sí, porque bueno, yo tengo ahora mismo una alumna que me llena de orgullo, porque ahora mismo, en esta semana, está en Madrid haciendo un cursillo intensivo con Carmina Ocaña, que es la que me terminó de formar en Madrid, y sigue dando clases, la señora, la maestra Carmina, y está con ella, y cuando yo le decía, Carmina, te voy a mandar a una niña que quiere el año que viene ir para vuestra escuela y terminar de formarse y quiere hacer la carrera, pero quiere antes intentar bailar, lo primero que me decía es no me hables de si tiene mucho empeine, si no tiene mucho empeine, porque todo eso es trabajable. Háblame de su físico, su tendencia a engordar, sí, y sobre todo, que a mí sí que dije, caray, está bien que me lo recuerde, sobre todo porque es una persona muy sensata, que pueda estar sana, lo que te decía antes, sin pasar hambre.
Ya.
Porque la salud es lo primero, eso está claro, ¿no? Y sí que el ballet tiene ese punto de exigencia. Pero a mí me encanta cuando vienen alumnas por la puerta y sus mamás me vienen y dicen, bueno, es que esta niña es un poquito gordita, no sé yo. Y yo, ¿qué? ¿A mí qué? O sea, ¿qué tiene que ver?
Claro, salvo que se vaya a dedicar profesionalmente a ello.
E incluso la carrera podría hacerla. Es decir, lo que es la pedagogía de la danza, si está bien trabajada y tal, porque es para enseñar. Y bueno, yo tengo alumnas que físicamente no son un portento, pero ahí digo, bueno, pues aquí hay que sacar lo máximo. Entonces a mí como profesora, que me parece estupendo. Hombre, si tuviera todas las niñas con unas condiciones de libro, pues genial. Pero por eso te digo que me he dado cuenta de que mi escuela... un porcentaje grande tenía que dedicarlo a la danza, pero como un medio. Y bueno, apasionante. Como profesora y como pedagoga, mucho más interesante.
Bueno, hablabas antes de los pies. Fíjate, los pies de las bailarinas, muy maltratados, ¿no?
Bueno, hay que sacar ese empeño fuera, porque después es la cabeza, las manos y los pies se nos quedan en la línea. Así que sí, pero bueno.
Es duro, ¿no? Lo de estar de puntas. Me parece tremendo eso. Es verdad que hay que ser capaz de sostenerse sin las zapatillas.
Sí, bueno, son unas zapatillas especiales hechas, bueno, con el tiempo. Al principio nada, era prácticamente lo que tú dices, cuando empezó en el romanticismo. Ahora ya tienen una caja que es la que te sostiene. Pero bueno, el trabajo de pies y de piernas tiene que estar muy fuerte, lo digo porque es que a veces veo cosas por ahí que digo, Dios mío, pero qué barbaridad. Los cuerpos tienen que estar preparados, las piernas tienen que estar preparadas, la cadera tiene que estar preparada para usarlas. Entonces, si está todo eso bien y el pie, no todos los pies deberían ponerse en puntas, y tampoco pasa nada, yo tengo alumnas que siguen bailando y pues tengo dos, que además son hermanas, por un problema genético no han podido usar puntas. Pues están felices, o sea, no pasa nada, es como una cosa. Yo entiendo que hay un momentito tanto las madres como las niñas, en que las puntas es como un reto y está bien, pero ojo con el tema de las puntas. Lo que te decía, pero una vez tienes toda esa formación, yo, a mí, por ejemplo, me encantaba trabajar en puntas porque tengo un pie fuerte y un pie tal, pero bueno, todo es trabajo y para mí era estupendo, ¿eh? O sea, me encantaba trabajar en puntas. Hay niñas que la acaban odiando.
¿Llegan muchas niñas por la puerta pensando en el tutú, pensando en la punta?
Bueno, como cuando llegan son pequeñitas, las que llegan pensando en eso a lo mejor son más las madres. No, mis madres son maravillosas y lo entienden todo muy bien, sí, lo entienden, lo acaban entendiendo y saben que es todo por ellas. Yo cuido mucho, intento cuidar mucho a mis alumnas, son ellas las que me importan, y alumnos. El tema del tutú, sí, y yo, por ejemplo, en las clases de los 4 a 5 añitos no pedimos que vengan con sin falda, sin malla. En el resto de las clases sí, lo de la faldita, después en la adolescencia, cuando ya conozco esas caderas, cuando ya puedo bueno, viendo las piernas y lo que están haciendo, poder corregirlo de arriba. Pero cuando son pequeñitas, que vengan con el tutú y que vengan con la faldita rosa y lo que les apetezca. Después hay la época del negro.
Ya.
Es que esto, claro.
Claro, la adolescencia tira más al negro, ¿no?
Claro, después llega la época del negro ya, y después ya el multicolor.
Maite, ¿qué expectativas deben tener esas madres, esos padres que matriculan a sus niños?
Sí, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, yo me imagino que también por mi trayectoria a mí ya se me conoce y saben a lo que vienen, es decir... saben que yo siempre se lo digo, que tienen que, se lo digo ya, pues porque son hermanas de, primas de, conocidas de, tiene que haber una disciplina, el venir los días que se le estipulan, no pueden faltar. Hombre, mientras son pequeñitas los cumples, ¿vale? Yo también les digo que son pequeñitas. Yeah. Y también hay niños a lo mejor que le cuesta más socializar y en ese momento es más importante ir a un cumpleaños, ¿no? Pero las expectativas son complementar su educación. Sí, porque aparte, bueno, estas no son extraescolares en el cole, tienen que traer a los niños, tienen que pagar una pequeña matrícula, tienen que pagar una mensualidad, y eso también se lo digo yo a los niños, oye, cuando son más adolescentes y a lo mejor así estás aquí porque qué quieres y tus padres están pagando esto, ¿no? Pero sí, yo creo que es complementar su educación, sí.
Y me interesa mucho el tema de la disciplina, y fíjate, hablabas ahora de la adolescencia, ¿no? Porque, bueno, pues siempre se dice, ¿no?, que ahora pues a los chavales es lo que más le cuesta, ¿no?, el tener esa constancia, esa disciplina, el saber que tienen que responder aunque no les apetezca. ¿Eso cómo se cultiva? ¿Cómo eso lo cultiva
eso,
el ballet?
Eso desde siempre, o sea, desde el principio. Por ejemplo, yo ahora tengo una cosa que, llegado a los 17 años, claro, el bachillerato, pero tengo un grupo en este momento que son muchas, y el grupo anterior también, y ahí están, o sea, llevan ahí toda la vida. También es un grupo muy que se llevan genial entre ellas, muy diferentes. Y es algo que no me ha costado, no me cuesta, o sea, me cuesta al principio a lo mejor con alguna en concreto que no entiende, que era, yo soy muy cariñosa también con mis alumnas, aunque tengo este carácter, ya sí, tengo mucho carácter, pues les hago entender que es porque hay un fin que es el aprendizaje, el que cada día salgan satisfechas con lo que hacen. Por ejemplo, también hay una cosa que me ha pasado siempre, pero este año con dos o tres alumnas de 7 años, que la flexibilidad es algo que hay que trabajar. Y duele un poquito, tira un poquito. Y entonces, pues eso, vamos a hacer trabajo de flexibilidad. Yo siempre en ese momento pues me invento payasadas para que ellas estén abriendo una con la otra. Y bueno, y ahora si vamos a este lado nos vamos a Vigo, después me invento cosas para que ellas pues se olviden un poquito. Pero claro, al día siguiente, ay, profe, es que me duele. No distinguen el dolor de las agujetas, si se asustan, o eso, pues, les da pereza trabajar esa parte. Pero después acaba el curso, yo les mido, ¿no? A ver cuántos centímetros les queda para llegar a la pared cuando abren las piernas o cuando las pongo una contra la otra, frente a la otra. Y cuando llegan las Navidades y ven que de repente es menos centímetros y llegan al final del curso, ya son ellas las que me dicen, profe, mira. Entonces les recuerdo que eso fue constancia, que no vino porque sí. Y eso va calando. También tengo que decir que se nota mucho el trabajo en la familia.
¿Llevan deberes?
Para casa, pues no es la primera vez, ¿eh? Miraros tal paso a dos, que mañana vamos a trabajar sobre tal cosa, pero bueno, están tan cargadas que yo intento no. Pero también se nota mucho eso, la casa, también notas que apenas me faltan, es una cosa que con los años lo he logrado, que se pasara de pensar en una extraescolar, yo en la primera reunión de padres siempre lo digo, ¿no? Y que se pensaran eso, un complemento, y sí que me hacen caso.
Maite, creo que además tienes muchos alumnos que luego son brillantes en el en los estudios, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto es causa, consecuencia y casualidad.
No, no,
está
no
muy
es
relacionado
casualidad,
con
sí.
eso que dices.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, porque además tienen claro que tienen que seguir estudiando. Es decir, es unas cosas de las que yo les digo, ¿no? Mira que si bajas el nivel te van a quitar un día de ballet. Ya con estos grupos ya casi no hace falta porque son conscientes. Cosa que está muy mal hecha, después te cuento. Pero sí que coincide. Porque además, eso... Este año, por ejemplo, he tenido, cuando llegan al segundo de batch y a la BAU, yo siempre les digo, chicas, a lo mejor venían 3 días a la semana, 4, no os preocupéis, que soy consciente, porque a ellas les fastidia faltar y siempre me avisan cuando faltan, ¿no? Soy consciente de vuestra situación. Y ellas acaban diciendo, no, yo me organizo. Lo que ayuda a organizarse es increíble, porque ellas no quieren dejar de venir. Y entonces, bueno, pues se organizan. Y suelen ser niñas que también salen y también tal. Sobre todo eso, la cuestión de organizarse desde pequeñitas para no tener que faltar. Eso después a la hora de los estudios, aparte de todos los beneficios neurológicos y que llegan allí también, me sirve como un desahogo. Me dicen, y llego a casa, me ducho y estudio mejor. Eso es muy fácil de entender. Pero sí que ocurre. O sea, en mi experiencia es eso. Suelen ser el 90% brillantes. Brillante, ya no bueno, sí.
Maite, chicos en la escuela, que creo que tienes algunos y además algunos ya mayores, ¿no? Claro, supongo que la mayoría siguen siendo chicas, pero que cada vez se normalizará más también el que haya bailarines, ¿no? Que, claro, con 36 años de experiencia, habrás vivido otros tiempos seguramente en este
sí,
ámbito.
Sí, bueno, tengo que contarte otra anécdota.
A ver,
sí,
venga,
ahí estaba
anécdotas.
Mi hijo. Pues mira, mi hijo tenía pues 4 años y tenía muy pocos niños. Siempre tuve alguno y dije, voy a hacer discriminación positiva. Entonces creé un grupo solo de niños que les daba clase los sábados y los bequé. Dije, uh-huh. Nada, juntamos 8 niños. Y mi hijo, el hermano de una alumna, el hijo, el hermano de otra alumna, otros que no.
Por determinación también de tener un grupo de bailarines.
Claro, para ver, bueno, uh-huh. Y experimentar, y claro, a ver, porque es que esto no se conoce, y menos en este mundo, o sea, bueno, en Galicia, bueno, estoy hablando de hace 17 años, uh-huh. Sí, 17 años, y lo hice. Y al segundo año, bueno, funcionó, yo no les daba clase, porque basta que estuviera mi hijo. Él estaba a clase una otra profesora. Y al segundo año fueron ellos los que me dijeron, es que queremos estar con las niñas, no queremos estar aparte. O sea, que fue súper bonito. Y efectivamente, los metí con las niñas y fue enriquecedor para todos, ¿no? Y sí, y tengo niños desde pequeñitos, 1 de 4 hasta 2. Uno está acabando ingeniería mecánica. Sí, aquí en Vigo. Y el otro se fue a Santiago, pero vuelve y ya terminó ya filología, sí. Sí, siguen, ¿eh?
Y supongo
con una
encantados,
ilusión,
¿no?
Bueno, sí, participaron en el festival y con una ilusión loca, sí. Y bueno, pues estupendo a los pequeños ver que hay mayores. Eso
claro,
también me ayuda mucho.
Esa referencia,
sí,
claro,
sí.
Importantísima.
Y que se puede con todo y sí.
Maite, claro, hablabas ahora de los festivales, además, bueno, tú trabajas también esas actuaciones, ¿no? Que supongo que no es nada sencillo, porque llegas, digamos, a movilizar a cuántos niños.
Uf, ahora no sabría decirte, pero es...
Decenas, 40, 50, más de 50,
sí,
¿no?
Sí.
Supongo que también ese esfuerzo también es un poco para que ellos se ubiquen, ¿no? En
sí.
Lo que es el momento de la actuación, ¿no?
Sí. Yo tengo que reconocer que a mí lo que me gusta es dar clases, ¿eh? Eso es lo primero. Yo, cuando termina el festival,
¿no?
Y tengo el intensivo que fue la semana pasada, lo que me gusta es dar clase 2 horas, 2 horas y media, eso es lo que me gusta. Pero sí, los festivales son muy importantes, porque para ellos es muy importante. Yo no le dedico todo el año, pero bueno, mi cabeza desde enero está dando vueltas porque me gusta hacer cosas diferentes para que ellos noten que es algo diferente y un respeto por el escenario, compañerismo, y cada vez me ha gustado más. Ya lo que hice este año fue como un reto final, y es que cogí una obra, el Don Quijote, una obra de repertorio, uh-huh. La adapté a mis bailarines y fue, se me cae la baba de pensar, porque además hice, dije yo, ¿y cómo voy a hacer para que los pequeñitos también? Bueno, pues me inventé un acto por el medio, entonces es una obra con un argumento. Entonces, claro, era para que ellos fueran conscientes también de que tienen que ser actrices y actores. Hice descubrimientos alucinantes de niñas que a lo mejor, pues bailar le cuesta más, pero después en el escenario a nivel interpretar, y entonces de repente ellas fueron, se dieron cuenta que por ahí también, aunque por supuesto hay que interpretar también en clase y se trabaja eso, al ser una obra con argumento, hay un padre, hay una madre, hay un chico, hay un rico afrancesado, hay tal, y entonces les iba, y a las pequeñitas les contaba la historia. Y después las madres venían, pero bueno, ¿qué quieren leer el Quijote? Se basaba en los dos capítulos de las bodas de Camacho, la segunda parte del Quijote. Y después niñas que se sabían cosas del Quijote que había en tal, de repente en clase niñas que estaban calladas y yo les... Y bueno, ¿alguien conoce a tal personaje? Y se sentían protagonistas. Y bueno, y el resultado aparte fue muy, muy, muy bonito, muy chulo, quedó muy bien. Y eso, pues claro, los festivales
es un esfuerzo, pero claro, vale la
sí,
pena,
vale,
¿no?
La pena.
Además todos con sus trajes, o sea, me
pero yo hasta
que
el día hasta
tremenda,
el día anterior digo, Dios,
qué estrés,
no merece la pena. Y al día siguiente digo, ¿y qué haré el año que viene? sí, es mucho mucho trabajo de estar en casa y buscar músicas y juntarlas y pensar a quién le viene bien este personaje, ya no solo porque quede bien, sino eso, en esta niña puedo potenciar esto que le cuesta, tal, sí. Yo tal como me los monto, sí, es un curro.
¿Cuándo se empieza a ver el talento? Cuando ya dices, bueno, aquí puede haber algo más allá de esa práctica, digamos, bueno, pues como medio, ¿no? Aquí puede haber ya un fin en sí mismo,
sí,
el baile.
Bueno, depende mucho de las niñas o del niño, ¿eh? Hay gente que le cuesta sacar el talento... que le cuesta, pues por edad, por su tipo de, por lo que le rodea, puede ser a muy temprana edad o puede tardarse un poquito más en ver el talento, sí, pero cuando lo ves es como, ¡bum!, yo es una condición más y es la que más escasea, porque eso sí se puede trabajar un poquito. Puedes, pues, con motivación, con mírate esto, trabaja sobre esto, porque claro, a mí lo que me faltan son horas para poder trabajar, claro, todo esto, no es un conservatorio. Entonces, pero bueno, intento nutrirlos y hago cursos, pues, para que anatomía o historia de la danza, para que ellos... Pero el talento tienes que nacer con él. Se puede trabajar, ¿eh? Las cosas, todo se puede trabajar, pero el talento, cuando es el talento...
Claro, es que es una disciplina, dura, ¿no? Exigente,
sí,
la danza,
sí,
¿no? Y eso lo decíamos al principio, es algo que en esta sociedad ahora quizás ya no estamos tan acostumbrados, ¿no? A ese esfuerzo milimétrico, ese tiempo, ¿no? Ese insistir,
sí,
¿no? Que,
sí,
que exige,
sí,
la danza.
Sí, me pasa muchas veces, mi primera generación también fue fantástica. Salieron bailarines, profesores, están en conservatorios y así. Y yo recuerdo de hacer una corrección y no, me daba la vuelta y veía por el espejo y esa niña, ese niño estaba aplicando mi corrección, ¿no? Uh-huh. Los podía dejar a ellos que estaban ahí. Hoy en día no puedo. Tengo que hacer la corrección y pararme.
E insistir,
sí,
esperar,
sí,
claro.
Que, de a lo mejor alumnos brillantes, no es que no ellos, o sea, y interesados, pero es como que notas que su aprendizaje... en otras partes de su vida es aquí ya.
Claro.
Y esto necesita que, es lo que les digo siempre, por ejemplo, cuando veo una niña muy lista, muy inteligente, o niño, lo primero que me viene a la cabeza no es que bien, es uy, a ver, tengo que observarla mucho, porque tienen que entender que la cosa es de cabeza, cuerpo. Es decir, sí, ya lo entendí, profe. No. ahora... Tienes que meterlo en el cuerpo y ahora trabajártelo. Entonces, a esa gente creo que le viene...
Claro, qué interesante, ¿no?
De hecho...
Porque no es que la lección se quede cognitivamente,
no,
es que hay que aplicarla.
Hay que aplicarla, hay que entenderla, hacer que tu cuerpo la entienda, porque a lo mejor una niña de lado que no es tan lista, me escucha el mensaje que le estoy enviando y ya, bomba, su piel lo hace. La otra niña tiene que buscar, pero para eso es inteligente.
Claro, claro.
Claro,
hay que
entonces,
buscar, ¿no?
Y a veces...
Ese ejercicio.
Sí,
¿no?
Alguna niña inteligente es como que se rebota un poco porque ya lo he entendido. O sea, lo que le cuesta es la cosa de la constancia, de que tiene que pasar... O sea, siempre hay algo que trabajar con la danza.
Claro.
Por lo menos como yo lo concibo.
Maite, ¿es posible hacer una carrera profesional en Galicia o tener expectativas de poder llevarla a cabo a día de hoy?
¿Vivir de ello aquí? Sí. ¿Te refieres? No, a nivel clásico, no. O sea, con una bueno, a ver, hay compañías de contemporáneo y siempre viene bien. O sea, está dentro del currículum. Además, en la danza contemporánea, por supuesto, una asignatura principal es la danza en el grado superior. Es la danza clásica, el ballet, por supuesto, pero vivir no, ni siquiera en España. Ahí se intentaron hacer compañías, y bueno, quitando la Compañía Nacional de Danza, que sí, por supuesto, aunque tiene repertorio. Bueno, ahora, ayer mismo se nombró, antes de ayer, a una nueva directora, Muriel, pero quitando la Compañía Nacional, pues igual hay alguna en alguna comunidad, pero así a nivel estable se tiene que ir fuera. Es una cosa inconcebible porque talento hay, pero se tienen que ir fuera a rodar.
Cuando algún alumno, algún alumno te dice, yo es que me quiero dedicar a esto, ¿no? Y que es algo que a ti te pasó, ¿no? En su momento, ¿qué le dices?
Pues primero reunión con los padres. Tienen que ser muy conscientes de todo. Por supuesto, porque claro, a veces ni siquiera se sabe que existe el grado de pedagogía o que es un grado superior. Primero, lo primero que les digo es, no puedes bajar en tu nivel académico. Y de mi escuela, si quieres salir, tienes que salir con el bachillerato y con la BAU. Si no, yo no me responsabilizo de nada. Tienen que dejar siempre ese campo abierto. Aparte, un bailarín tiene que ser una persona culta y cultivada y tiene que leer y tiene que... Bueno, el tiene lo pongo yo, pero debería ser así. Somos cultura y tenemos, y si somos profes vamos a transmitir. Y después eso, les tengo que poner sobre la realidad. Tienen que tener un físico básico, sobre todo si es para... Vamos a ver, tú puedes hacer la carrera de pedagogía y ahí, bueno, por supuesto tienes que hacer la parte práctica, pero bueno, lo que van a ver es que tú entiendes el trabajo y sabes transmitir el trabajo, ¿no?, a la hora de dar clase. Pero lo ideal, yo ahora mismo tengo una alumna, tengo a varias, pero bueno, a una que va a hacer el segundo de bachillerato, que sí se lo ha planteado, entonces... pero quiere bailar, lo ideal es bailar en el medio. Pues porque sí.
Claro,
porque
tener esa carrera profesional y después ya dar clases.
Y además ahora, ya hace unos años el Conservatorio María de Ávila, el Conservatorio Superior, donde yo hice el grado superior, pues muy inteligentemente creó en poder hacer el grado superior a distancia, porque claro, se venían los bailarines después de haber bailado 10 años y no tenían titulación, no podían estar en un conservatorio, hacer unas oposiciones o montar una escuela con la titulación. Entonces es a distancia, puedes hacer las asignaturas, vienes a examinarte y la parte práctica ya la estás haciendo porque estás bailando. Claro. Y si no, pues no tienes esa parte práctica, pero bueno, también se puede hacer la carrera.
Por lo tanto, claro, trabajo,
pero es posible.
Disciplina y estudio, ¿no?
Sí, sí, claro.
Maite, cuando tú se lo dijiste a tus padres, cuando te dijiste, yo es que quiero ser bailarina, claro, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue ese momento en una realidad que también era distinta a esta, ¿no?
Efectivamente, ya hace muchos años. Además, el mío fue un caso así un poco, que cuando lo cuento a mis alumnas, así se quedan sorprendidas, porque yo tenía 12 años cuando empecé. Era buena en gimnasia, entonces, bueno, la profe me decía que fuera a clases con Jane Lore. Mi primera profe es Jane Lore, en Vigo, y probé y fue, tengo que ir. Y ya todos los días, eso sí, después ya... Entonces empecé a examinarme en el conservatorio en Madrid, donde ahora está el Teatro Real, era el Teatro de la Ópera, y por libre. Hice primero y segundo, después hice tercero y cuarto, después fue muy rápido. Y bueno, yo era muy buena estudiante, entonces, bueno, mis padres en principio me decían, o sea, me dejaron ir, por supuesto, pero no, ni se hubieran imaginado que quisiera... Lo iban sospechando poco a poco, pero bueno, yo seguía sacando mis notazas, yo cumplía en todo. Yo fui rebelde en casa un poquito, pero...
Pero luego en el currículum no.
Bueno, mis profes maravillas, todos hablan muy bien de mí. Y entonces, pues nada, pues acabé la carrera. Hice primero de filología, que es otra de mis pasiones, la lectura. Y vieron, mis padres vieron que no era feliz, del todo feliz, que seguía... Y apostaron por mí, y entonces me fui a Madrid, acabé allí de formarme con la maestra Carmina Ocaña. Y ya ahí sí que vi que yo lo que quería era dar clases. Sí, estuve esos 2 años terminando de formarme, porque claro, llega un momento en que aquí eres la mejor, tienes que ir con otras muchas que sean mucho mejor que tú para poder aprender. Y también mi profe Carmina le decía a mi madre que a mí me veía de profesora, porque preguntaba mucho sobre tal y tenía mucha curiosidad. Y entonces, hace como la cosa estaba así, académicamente no había otra cosa que hacer, pues ahí me quedé y aprendí con mis alumnos. Pero después, hace 14 años, abrió la posibilidad de poder acceder al grado superior uh-huh. a través de unos módulos de convalidación. Entonces, yo, que tengo un marido que es un santo, me iba, tenía una niña de 4 años y Lucas tenía 9. Y me iba, yo creo que eran 2 fines de semana al año, durante el curso, hacer los módulos de convalidación, porque, claro, pedagogía, metodología, aunque yo tenía la mía, pues había que ponerla, aclararlo.
Claro, en el currículum oficial, ¿no?
Sí, pedagogía, psicología, música aplicada a la danza, anatomía, y la verdad es que fue un año muy fuerte, pero yo no lo recuerdo como duro, por todo lo que me aportó. Y porque, bueno, era muy emocionante ver cosas que yo no tenía ni idea de pedagogía, todo fue por aprendizaje. Y las hacía bien. Y otras que decían, Dios, menos mal que vine, tengo que corregirlo ya. Y me hizo, bueno, pues nutrirme y bueno, y estar con otros compañeros. Y para mí fue una satisfacción, lo hice por mis padres muchísimo también. Porque, bueno, no me veo yo en esa situación, es muy dura, ¿eh?
Claro, que te diga, no, yo es que me quiero dedicar a la danza,
cuando,
¿no?
Aparte era tan brillante en los estudios, claro. O sea, se supone que yo tenía que ser...
Claro, pero los padres quieren que sus hijos sean ingenieros.
Sí, o médicos o algo así, yo iba para ahí, pero no iba para ahí.
¿Qué dirías que te ha dado la danza, Maite?
Todo. Incluso donde reposar cuando pasé difíciles momentos en mi vida... Pues yo llegaba a mis clases y eran mis clases, o estaba preparando mis clases. Es esto y la lectura es lo único que me hace eso, ser yo. En mi casa, cuando me ven tirada en el sofá con un libro, pasan por allí y me dicen, estás bien, ¿no, mami? Si no, estoy pululando, yo soy muy activa o haciendo cosas. Y la danza sí que me lo ha dado todo y sobre todo me ha dado mucho amor por mis alumnos, cada vez los quiero más y los cuido más y yo creo que me ha hecho ser mejor madre también, comprenderlo y comprender mucho la adolescencia, que me fastidia muchísimo cuando oigo algunos comentarios sobre que no les importa nada, que no sé qué, no solo por, hombre, mi media de alumnos es gente, bueno, pues con la cabeza muy bien amueblada, pero uy, a veces somos muy duros. Adolescencia viene de adolecer y cambiaron mucho los tiempos y hay que bajar un poquito y escucharles.
¿Y qué te ha quitado la danza? Porque, claro, siendo una disciplina tan exigente, supongo que también ha exigido sacrificios.
Pues no creas que tengo yo esa posiblemente porque no me dediqué, o sea, no fui bailarina. Solamente un par de ocasiones y con los años supongo que sí, pero bueno, yo no dejaba de salir ni tener mis amigos ni lo compatibilicé todo, no tengo eso, supongo que es algo, nunca me lo había planteado además.
Eso es maravilloso, eso significa que no ha habido esos sacrificios, al menos no de una forma consciente.
Sí,
¿no?
Sacrificios de acabar el curso, los cursos pues agotadísima y tal, pero bueno, supongo que a todo el mundo le pasará con su trabajo. No me voy a quejar de eso, no.
¿Una se jubila de la danza?
Sí, sí, me decía mi maestra que tiene 82 años y que sigue ahí, ella desde luego dice que se jubila con la danza. Que dice, se me están jubilando los alumnos, Maite. Sí, yo entiendo y tengo compañeras que ya se han jubilado y se jubilan. Yo creo que lo haré poco a poco, que no creo que pueda romper así, sería como me daría un bajón. A mí me encanta dar clases, entonces supongo que dejaré de dar muchas clases. Pero yo no me veo... Hay momentos en que digo, sí, me jubilo, me monto una mercería. Pero no sería capaz. No, porque me gusta mucho, me encanta.
¿Y una bailas en casa? Quiero decir, más allá de dar clase, luego pues llegas a... Estás practicando un poco esa otra parte, ¿no?
Yo digo que no, pero a veces mi marido me dice, ¿qué haces con las manos? Sí. Y cuando voy a alguna discoteca, ya no voy casi, pero cuando quedo con mis amigas o así, bueno, me encanta. De otra forma, pero sí.
Bueno, claro, es que ahora ya estás felizmente casada con tus hijos, pero yo supongo que en la época lo de ser bailarina también serviría para ligar,
pero fíjate,
mucho en la discoteca.
Pues fíjate, en esa época no iba mucho a las discotecas. Me daba un corte horrible justamente por eso. Digo, todo el mundo me va a estar mirando porque soy bailarina. Me ponía
en una
esquina.
Te daba más apuro. Sí. Bueno, pues Maite Quiñones, un placer tenerte aquí y aprender al final de este arte, ¿no? De este arte que es disciplina y que además es una forma de vida también, ¿no? Y además, bueno, pues yo escuchando también me quedo con esa sensación de que también es un privilegio, ¿no? Pues que al final los niños y los chavales que a veces pasan por esas etapas, ¿no? La adolescencia, momentos complicados, pues que también que tengan ahí un sostén, ¿no? Un sostén en el baile, pero también en una persona de referencia que está ahí también, bueno, pues cuidando de ellos, ¿no? En otras facetas más allá de la danza en sí. Así que, bueno, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos y terminamos con música. Tú nos decías que, bueno, pues que eres una lectora voraz y que, bueno, pues que además te gusta muchísimo la música, no puede ser de otra manera, ¿no? Y has elegido a Silvio Rodríguez, la canción Ojalá.
Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
¿Por qué esta canción, Maite?
Pues la verdad es que cuando me pusiste estos deberes, es lo primero que es, la primera que se me vino a la cabeza. Me dejó así un poco... ¿Por qué? Porque a mí me encanta Lou Reed y a mí me encanta también David Bowie y... Y bueno, Serrat se me venía a la cabeza, Leonard Cohen, muchos otros que a lo mejor compartieron más en mi vida. Pero esta fue el primer disco que me... Bueno, disco no, cassette, que me regalaron mi madrina a los 12 años. Y además es un tema que después cuando lo escogí, tengo que reconocer que dije, bueno, voy a escuchar en casa, ayer y antes de ayer, otras versiones más orquestadas o... Me parece de una pureza y quise esta. Es casi como poesía. Entonces yo creo que esta, aunque la poesía, yo no soy muy, muy de poesía, es una cosa que me queda ahí pendiente, la poesía y la filosofía. Me parece súper bonita, súper sensible, además con mucha fuerza. Y me recuerda mucho a mis tiempos, a estar ahí en mi casa y eso, en esa época, 13 añitos, con tus historias en la cabeza y escuchando a Silvio Rodríguez.
De camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti.
Claro, esa Maite Quiñones de 13 años soñando con ser bailarina, pues fíjate, sueño cumplido, ¿no?
Sí, sueño cumplido.
Que es probablemente las profesiones en las que más difícil pueda ser
y no nos
llegar
lo,
a hacerlo.
Sí, ¿no?
No
nos lo ponen fácil ni a los profesores ni a la ni a los bailarines, pero bueno, es arte. Entonces, cuando te entra en la vena, te entra en la vena.
Maite Quiñones, gracias.
Gracias a ti.
Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Escuela Profesional de Transporte y Logística, ASETRANSPO, informa de nueva convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención y renovación, tacógrafos y tempos de conducción y descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión y ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte. É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra, énchese de vida y diversión, nas rúas e prazas no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Festa gastronómica do emigrante en Ponte Caldelas. Esta fin de semana, ven degustar as especialidades de 8 países a Alameda. Prato e bebida por 6 euros. O verán vívese en Ponte Caldelas, porque Ponte Caldelas está de moda.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos de conciertos estos días, preparando el verano. Enseguida vamos a repasar la programación para el fin de semana, pero ya saben ustedes que el alcalde de Vigo va contando poco a poco las fechas en las que se venden las entradas para los conciertos de Castrelos previstos para las próximas semanas. Y Abel Caballero acaba de anunciar que las entradas para ver a Luz Casal se pondrán a la venta dentro de una semana.
Próximo jueves, el 18 de julio, se ponen a la venta las 5.000 reservas de platea para el concierto de Luz Casal. El concierto de Luz Casal será el día 2 de agosto, viernes, a las 10 de la noche, y lo que hacemos ya es el 18 de julio, y de la forma ya, que no voy a repetir, pero que ya es conocida, de presenciales 4.000 reservas en Castrelos, 1.000 telemáticas, identificados a través de carné de identidad y de nombres, y por tanto, para facilitar a la gente la compra y para evitar la reventa, porque es un mal a los fondos y a la forma de entender los conciertos de la ciudad. Por tanto, el lunes 15 de julio, reservas para el concierto de Luis Fonsi, que actúa el martes 23 de julio. El martes 16 de julio, reservas para Senra, que actúa el 25 de julio. Y el jueves 18 de julio, venta de las reservas de Luz Casal, que actúa el 2 de agosto. Y este sábado, mañana, el 13 de julio, arrancamos los conciertos con el concierto extraordinario en Castrelos de Dani Fernández. Así que todas y todos a Castrelos este sábado. Y todas y todos a Castrelos el domingo, a la pantalla gigante, a ver el partido de la selección de fútbol para ganar la Eurocopa contra Inglaterra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Me gusta verte bailar, suena el pingüino, con pilotes, divertido, divino y superficial.
Always screaming cause I'm suffering so.
Seguimos con agenda para fin de semana. Pablo Vázquez, muy boas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viviana?
Ya saben ustedes que en Gran Movida pueden consultar 365 días, no 24 horas, toda programación de Vigo y de su área. Pablo, ¿qué nos traes? ¿Con qué empezamos para estos días?
Pues empezamos con Vigo Si Fest, que é un festival que está a ter lugar estes días. Xa empezou o xoves e remata o domingo no, na zona do Náutico. É un festival gratuito que ten pois unha parte de gastronomía. Total son 14 pinchos feitos por restaurantes locais, todos con producto marítimo, digamos, con protagonismo de producto do mar. E ademais é unha programación musical moi interesante. Por exemplo, se pola noite temos de Limbos, que é unha banda galega que, bueno, ten moita importancia no resto do estado. Tocan hoxe as 11, pero ademais iso hai outros concertos como Gigi McFarlane, World Groove Collective, e tamén bandas locais, a Pablo Novoa, por exemplo, a Chata Soul ou Copos de Avena. Así que moi recomendable este festival.
Bueno, pois así Fest, que nos enche o estómago e tamén nos deleita coa súa música, Pablo, e que máis temos para esta finde, porque, bueno, estamos en xullo e iso significa que hai moitas cousas que facer.
Pois sí, pois mira, hoxe tamén temos no Centro Comercial Alaxe, na azotea, un monólogo de Carlos Blanco. Non precisa moita presentación, famosísimo actor, monologuista, cómico, será sobre as 7 da tarde. Antes tamén habería un concerto para nenos, bueno, sesións DJ, tamén gastronomía. Entón, bueno, un plan para pasar aí o resto da tarde, botar unhas risas con Cobo de Carlos.
Moi ben, humor tamén, non? Para este venres.
Correcto. Seguimos, por exemplo, cun festival que hai, non en Vigo, pero en Nigrán, en concreto no Esteiro da Foz, en Ramallosa, que se chama Cinema Pedal. É un festival moi curioso porque é un festival de cine, pero o proxector funciona gracias á enerxía que producen unhas bicicletas estáticas que están ali. 10 bicicletas, tipo desmontar ali, para alimentar o proxector e que a película pois non cese, non? Todas as películas están relacionadas coa bicicleta, ademais, pois tamén hai concertos, toda a programación é gratuita. Vendrese a domingo en Ramallosa.
Bueno, pois ir ao cine e de paso facer deporte tamén, non? Pablo, que máis nos traes? Bueno, pues vamos a tratar de recuperar a chamada con Pablo, porque parece que se nos interrumpió esta comunicación, para aproveitar estes minutiños para poder falarles de toda a agenda para fin de semana, que, bueno, pues incluye moitísimas cosas, porque temos Feira do Libro para dende xa y ata o domingo en Ponteareas. Se está celebrando este evento despois das Feiras do Libro de Vigo e de Pontevedra na comarca do Tea, pois a oportunidade de disfrutar dos mellores autores, tamén ata o domingo esta actividade cultural, pero que temos moitísimas máis cousas, porque temos ademais bueno, todo o que ten que ver coas visitas o buque que está neses momentos en Samil, ese buque da Armada que se pode visitar ata hoxe a última hora, ese desembarco anfibio do grupo do combate de Dalo, que se vai a ver ás 4 da tarde, e a partir de aí pois a posibilidade de visitar o portaavións Juan Carlos I. Tamén hai moitas máis cousas, porque temos, por exemplo, en Ponte Caldelas Festa do Emigrante, con platos brasileños, ecuatorianos, gregos, mexicanos, belgas, italianos, alemáns e tamén galegos. Temos en O Porriño Porrigalia, que vai estar Claudio Giraldez, o adestrador do Celta, portando a llama olímpica destes xogos olímpicos tan peculiares. Temos Feira do Viño do Rosal, bueno, pois polo tanto, tamén moita gastronomía e produto típico. Dicíamos antes que temos ademais en Meis a Guadi Galego esta fin de semana na Festa dos Callos desta localidade. Bueno, hai moitas festas longo e ancho da provincia de Pontevedra para disfrutar desta fin de semana, e tamén temos concertos de Castrelos, porque mañá arrancan as actuacións co primeiro artista que se vai poder escoitar neste auditorio o aire libre de Vigo, Dani Fernández. Seguro vai a ser todo un éxito.
Milagros por aí. me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo un cometa y le pido que vuelva y pide. Robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco, que suenen las canciones para ti.
Dani Fernández, mañana a las 10 de la noche en Castrelos. Nosotros nos despedimos aquí. No hemos podido establecer esa comunicación por problemas técnicos, pero ya saben ustedes que pueden consultar la agenda en la web de Amovida. Por supuesto, también cada día en el apartado de agenda de La Voz de Galicia con Begoña Rodríguez Sotelino, que nos trae lo más destacado. Y bueno, pues lo que queda por delante es disfrutar el fin de semana, aprovechar el buen tiempo, no dejarse el paraguas en casa el domingo, que nos puede hacer falta en algún momento puntual, y el lunes les queremos a todos ustedes a las 12 del mediodía aquí para contarles lo más destacado en Vigo y Pontevedra. Muchísimas gracias por su compañía, pasen un buen fin de semana y sobre todo sean felices.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Radio Voz, alegría.